la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Un grande Hernández, ¿eh? Ay, perdón, está el micro abierto.
Desde que habéis hecho el... ¿Cómo es eso? ¿El Hannah's Tale?
No.
¿Hannah's Tale?
No. Es Harlem Shake C.F. Pozuelo.
Hasta luego, sea? Majo.
¿Sales tú ahí? ¿Sales tú ahí?
¿Lo ves? No, yo no. ¿No? Yo lo grabo.
¿Ah, tú grabaste?
Yo lo grabo, sí.
Eso se puede ver en internet, ¿no? La web del Pozuelo.
En la web del Pozuelo, o también si tú metes en Google Harlem Shake C.F. Pozuelo, como ha hecho Barriales, te aparece la primera entrada en YouTube, pinchas y, oye, para estar casi 24 horas el vídeo subido, ya 1.500 visitas, ¿eh?
Que está bien, digo, que está muy entretenido.
Son 40 segunditos.
Va, está bien. Yo no soy de estas cosas modernas, la verdad, pero bueno, lo ves por la tele, lo ves en internet mucho.
Yo solo te digo que hay un caballo, Superman, Spiderman, una momia,
un tío haciendo abdominales,
un tío haciendo abdominales, un marinero, un torero. Sí, tiene buena pinta. ¿Tú lo has visto ya o no?
Sí, podríamos hacer uno en estos fútbol, si os parece.
Los tres, yo lo podríamos hacer, mira, Hernández con las teclas, ¿sí?, con las manos, y nosotros haciendo el paripé.
O cambiamos tema o me voy.
Me parece bien.
¿Sí?
Vale, un abrazo a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 59 de estos fútbol, ya lo sabéis. El rincón del fútbol modesto aquí en COPE.es, la segunda edición, la segunda B, la tercera. Y el fútbol femenino, no sé si el Elche ha hecho un Hannah's Tale. ¿Qué tal, Carlos Cuenca? Muy buenas. Elche.
Hola, ¿qué tal? Todavía no, pero ¿no? Cuando queráis venir por aquí lo hacemos entre todos.
Queda poco.
Queda poco. Yo estoy seguro que hay alguno por ahí que se lo está pensando, porque hay que ir pensando cosas que hacer para celebrar el ascenso a Primera División, que semana tras semana comentamos aquí en este fútbol que está más cerca. Yo creo que me habéis llamado en todos los programas de la llamada líder, y ahora mismo ya podemos decir que tiene más puntos de diferencia sobre el que no sube que jornadas quedan en la Liga. 16 le saca el Elche al Alcorcón y 14 jornadas quedan. Así que si la progresión sigue así, yo creo que para finales de abril, principios de mayo, en Elche se está celebrando el ascenso a Primera División casi un cuarto de siglo después.
Gol de Churro de Coro, ¿eh?
Sí, de churro. uno más. La verdad es que es seguramente su mejor gol en lo que va de temporada, y no sé, habrá que preguntarle a él cuánto se ha hecho así de ese nivelazo en su carrera, tanto en Primera como en Segunda División. Una vaselina espectacular, que por cierto esta semana en la Liga Adelante se hicieron varios goles de vaselina, pero esa es sin duda la mejor, desde alrededor de 25 metros, y bueno, confirmando el momento de forma en el que está Ferran Corominas, que aparte del trabajo que hace, está en un punto de confianza que le entra absolutamente todo. Decidió el partido con ese golazo.
El de Jonathan Pereira tampoco es malo.
Jonathan Pereira buenísimo, sí.
Yo, Edu, voy a proponer una cosa. Como ya estoy un poquito cansado, y eso que le tengo mucho cariño a Charlie, yo propongo que, para que se oigan otras voces, a partir de la semana que viene, podríamos llamar al colíder.
A la Almería.
No, sí, no estaría mal. Por escuchar otras voces. Yo lo digo porque es que, claro, se va a pensar la gente de que Carlos está grabado, y es que no está grabado. Entonces lo digo para que otros compañeros de las diferentes redacciones de España pues puedan escuchar.
Bueno, a la Almería lo vi el otro día también jugando en el Rico Pérez, y tampoco lleva mal camino hacia Primera División. Yo creo que Juan Domínguez, el compi de ahí de COPE Almería, estaría encantado de entrar con vosotros de vez en cuando, y a mí no me importa que un martes me deis libre.
Como tú quieras, si quieres la semana que viene librar, allá
que no,
tú,
que no, que a mí me encanta,
Y la jornada 29 que arranca de Liga con un Elche Mirandés el sábado a las 6. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo a todos, adiós.
Adiós, seguimos con la Liga Adelante.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/estoesfutbol. La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Vosotros lo conocéis. ¿Cree que la gente de Jerez va a dejar que pase ese? Yo creo que no. Yo creo que no, ¿eh? Yo no lo sé, ¿eh? Tampoco no sé qué puede ocurrir en el futuro, pero yo no creo que la gente de Jerez... La gente de este rincón somos especiales. La gente de este rincón, hablando un poco como hablamos aquí, los tenemos bien puestos. Y ante situaciones de estas así complicadas, a lo mejor durante el trayecto nos relajamos un poco, pero cuando lleguen este tipo de situaciones, Yo creo que la gente de esta zona, no sé por qué, la gente de Cádiz, este rincón, tenemos un plus de ese sentimiento por unos colores, que en este caso es de Deportivo. Esperemos que no llegue ese momento.
No me he oído del colista. Hola, Manolo Morales, Jerez, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, compañero, un saludo, muy buenas tardes. Aquí lloviendo mucho, por cierto.
Y aquí en Madrid también, ¿eh? Está cayendo una buena. Escuchamos ahora al entrenador, a Carlos Ríos. La situación del equipo deportivamente está mal, pero a nivel económico parece que es bastante similar.
O quizás bastante peor que a nivel deportivo, porque el Jerez sí, ya muchos años consolidado en segunda división, pero también ha tenido sus... un momento malo deportivamente hablando, bajando a segunda B, pero luego ha vuelto a recuperar la categoría. El problema es que se ha empezado a incumplir con los convenios después de salir de un concurso de acreedores, y evidentemente eso también hay que solucionarlo. Si en el ámbito deportivo el equipo es el farolillo rojo de la clasificación, en el ámbito económico ahora mismo el Jerez tiene sus ingresos, sobre todo los de televisión, totalmente bloqueados o embargados por la hacienda pública, y eso no le está permitiendo hacer frente lógicamente a la nómina con los jugadores y a otros muchos compromisos económicos. Por tanto, se mira al ayuntamiento para que la institución municipal aporte 2 millones de euros que le debe, según contrato y según todo resta en los papeles, en el informe de los administradores concursales, le debe la deuda al Jerez 2 millones de euros, pero el ayuntamiento dice que, entre otras cosas, el Jerez ha incumplido el convenio que firmó en su día con el propio municipio y que no tiene por qué pagar absolutamente nada. Así de encontrada están el Jerez Deportivo, los directivos del Jerez, con el ayuntamiento, como el ayuntamiento con el Jerez Deportivo. Morales, el accionista mayoritario, Joaquín Morales, ha llegado a decir que si alguien tiene soluciones económicas, que aquí está la llave del club. Bueno, pues ayer la Federación de Peñas, Agrupación de Peñas y Fundación del Jerez Deportivo, que mantenían una reunión en la tarde-noche de ayer, llegaron a decir, bueno, pues que entregue las llaves, que nosotros las vamos a coger para ver si podemos entre todos intentar salvar la situación económicamente hablando de la entidad. Otra cosa, como bien decíais, es el tema deportivo.
Escuchamos a la alcaldesa, María José García.
Mientras que no haya un plan de viabilidad para el club, mientras que no tengamos las cuentas claras del club, mientras que no se levanten todos los procedimientos judiciales que hay en el club, mientras que no... Es decir, ahora mismo hay muchas incógnitas, en algunos casos incógnitas de demasiada o con demasiada relevancia, en algunos casos judiciales, y evidentemente el dinero público, vamos a poner dinero público mientras que existan esas incógnitas, evidentemente.
Manolo, viendo la situación por la que la atraviesa, ya no solo lo deportivo, sino lo económico, que es realmente lo triste y lo llamativo, ¿tú crees que el Jerez acaba la temporada en segunda?
Hombre, por una parte, los consejeros actuales no van a pedir la disolución de la entidad. Siguen buscando, pese a que la ley obliga, siguen buscando soluciones económicas. Si se pidiese esa disolución, que es lo que dice la ley, eso no es pedirla hoy y mañana ya no juega el próximo partido. No, eso lleva su trámite. Yo, en el fondo, creo que la situación se va a arreglar, o al menos se va a terminar la temporada. Otra cosa es si se puede empezar la próxima o no, o si algún acreedor denuncia precisamente ese convenio, y ya sabemos lo que puede suceder.
Manuel, son muchas las voces, ¿no?, que ahora en todo el territorio nacional hablan de eso, de que el Jerez puede que no acabe la temporada, pero bueno, si desde ahí lo veis que puede acabar, ¿tú también ves a, por ejemplo, la Selección de Peñas o Federación de Peñas cogiendo las llaves del club?
Conozco a muchos de ellos, tienen muy buena intención. Lo que evidentemente yo no sé a día de hoy de dónde van a sacar el dinero. No sé si ya tienen algo por ahí previsto. Entiendo que no, porque hoy inversores, la verdad, en esto del fútbol, pues cada vez menos, ¿no? Pero bueno, ayer me decía uno de ellos, para dejar que el equipo o que el club se pierda después de 65 años largos de vida en manos de un tío o de una persona que no lo ha querido, en clara alusión a Joaquín Morales, al menos que se muera con nosotros, que sí le tenemos un sentimiento profundo desde hace muchísimos años. No sé, yo entiendo que al final va a haber una solución, o quiero pensar que al final va a haber una solución, que al menos se va a terminar esta temporada, y otra cosa es ver si la próxima se puede empezar jugando bien en segunda, si es que el equipo consigue el milagro de la permanencia, o bien en segunda división B.
Manolo, le preguntaban a Dani Aranzubía esta semana, en rueda de prensa previa a los entrenamientos, que si era un logro que el Deportivo se salvase. ¿En Jerez se piensa igual, que si se consigue la salvación sería un éxito rotundo?
Si se consigue conseguir la salvación, deportivamente hablando, sí, sería no un éxito, sería un milagro. Pero es que ese milagro ya lo hemos vivido aquí en Jerez en la temporada 2007-2008 con Esteban Vigo, el entrenador que hasta hace dos partidos estaba nuevamente aquí en el Jerez. Yo recuerdo esa temporada que el equipo estaba en una situación tan similar que a falta de 15 jornadas para terminar el campeonato, ahora quedan 14, el Jerez necesitaba 30 puntos para salvarse. Bueno, pues solamente perdió un partido y fue en Córdoba. Todos los de casa lo ganó y con que fueron 8, si mal no recuerdo, y 6 empates que hizo lejos del Municipal de Chapín. O sea, que consiguió los 30 puntos. Aquello se denominó la salvación milagrosa del Jerez y muchos se aferran a que eso puede suceder otra vez. Ya no quedan 15, quedan 14 jornadas nada más.
¿Los jugadores cuánto llevan sin cobrar?
Creo que con febrero son 2 meses o 2 meses y medio. Creo que se le ha pagado algo de diciembre, la parte de ficha evidentemente tampoco y demás, pero ahora mismo los jugadores no se están quejando absolutamente de nada, ni han dejado de entrenar, ni piensan hacerlo, ni nada por el estilo. Están más metidos que nunca en el tema. E incluso hoy Raúl Navas en sala de prensa ha dicho, yo, bueno, no cobraría lo que me queda de aquí a final de temporada, me refiero al guardameta del Jerez Deportivo, Raúl Navas, si eso me garantiza que el Jerez va a continuar en segunda división. O sea, cambio el dinero por la permanencia, en una palabra. Yo creo que ese es el sentir que hay ahora mismo también en ese vestuario.
Difícil la situación del Jerez Club Deportivo. Un abrazo, Manolo, y mucha suerte.
A vosotros, gracias.
Ánimo. Suena la música, Hernández, un poco, hombre, un poco de música, de color, alegría este día gris. Hacía tiempo que no pasábamos por la nueva Creualta, Richie.
Sí, y es una pena que no esté nuestra compañera Silvia Ortiz, a la que desde aquí la mandamos un beso fuerte porque está pasando por el dentista, y es una lástima porque sé que el protagonista de hoy, ella le tiene mucho afecto y gracias a ella vamos a poder entrevistarle.
¿Y qué vamos a hacer sin Manu Lanzarote? La próxima temporada en segunda división. Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, ¿qué haremos sin ti el año que viene en la Liga Adelante?
Bueno, hay buenos jugadores, seguro que será igual de bonita que este año.
Hombre, la verdad es que estás haciendo una temporada muy buena, que ha despertado el interés del Español. La temporada que viene, ya es oficial, vas a estar en el conjunto periquito.
Sí, sí, ya es oficial, y bueno, pues ahora queda una etapa bonita en Sabadell y esperamos hacer la bonita hasta el final, que yo creo que la afición y todo el club merece estar en la zona alta.
¿Cómo se cerró tu fichaje? ¿Fue Aguirre el que insistió por ti o es que al quedar libre fue un hándicap para recalar finalmente en el Español?
Bueno, fue Óscar Pernau el que habló conmigo, había la posibilidad de ir en Navidad, ya lo dije hace unas semanas atrás y bueno, decidí que no, que quería quedarme porque tenía un compromiso con el club, con los compañeros, con el míster y nada, preferí esperar hasta julio, cerrar una etapa y después el 1 de julio pues cambiar de aires.
¿Tienes la mente puesta ya en primera?
No, la verdad que no tengo pensado nada. Bueno, no pienso en primera, solo pienso en Sabadell. Hasta el 30 de junio voy a ir a darlo todo lo que pueda. Yo creo que tengo compromiso con todo el mundo. Estoy demostrando que estoy centrado en Sabadell y así va a ser. No pienso en nada más que no sea el Sabadell.
Yo pensaba, Manu, que cuando te preguntaba mi compañero Edu sobre el adiós a la Liga de Adelante era porque el año que viene ibas a jugar con el Sabadell en primera división.
Bueno, ojalá que, bueno, ya se hace. He firmado con Español, eso será a partir del 1 de julio, pero ojalá podamos luchar y seguir ahí arriba y ojalá que el Sabadell el año que viene pueda jugar en primera división, también sería una cosa muy bonita para el club.
Oye, ¿cuál es el éxito, Manu, de la buena temporada que está haciendo el Sabadell este año? Porque es cierto que el año pasado empieza muy fuerte y al final en los partidos importantes, en las fechas importantes, el equipo se cae un poco y se sufre un poquito al final, pero este año puede ser la regularidad o hay otro factor.
No, yo creo que bien como dices, ¿no? La regularidad es lo más importante que tiene el equipo, es más competitivo que el año pasado y yo creo que estancia la cosa muy bien, el club deja trabajar tranquilamente, ha habido momentos peores, momentos buenos y sobre todo la tranquilidad que tiene el equipo de saber que haciendo las cosas bien pues puede hacer grandes cosas y meterse entre los primeros.
Manu, y tú a nivel personal, buena temporada la pasada, las últimas están siendo muy buenas temporadas, los que te conocemos de verte jugar en Segunda B, en el San Andreu, en el Eibar, en Oviedo no fue tan plácido como las temporadas siguientes, pero un totamundos como tú, ahora con la oportunidad de jugar en Primera, ¿cómo ve todo lo que ha sido su carrera?
Bueno, la verdad que ahora parece que todo ha sido muy rápido, que todo ha sido muy fácil, pero bueno, ha habido muchas piedras en el camino, muchos años complicados de no jugar, de no salir de Segunda B, y bueno, pues al final yo creo que llega la recompensa del trabajo de muchos años, y nada, ahora quedan 3 meses y medio aquí en el Sabadell, voy a intentar disfrutarlos al máximo, darlo todo por el club que he estado este tiempo, y nada, pues aprovecharlo e intentar pues hacer grandes cosas, no bajar el nivel, y sobre todo también por los compañeros, por el cuerpo técnico que me están ayudando, y nada, pues intentar conseguir una plaza que nos haga felices a todos.
Y con todos los años por Lleida, por Oviedo, San Andreu, Eibar, luego ahora Sabadell, antes en la cantera del Barça, ¿con qué te quedas?
Bueno, como he dicho alguna vez, me quedo con todo, ¿no? Si no hubiera vivido todas las cosas que he vivido, las buenas y las malas, seguramente no estaría en este momento, y he valorado las buenas, he valorado las malas igualmente, y me quedo con todas, me quedo con todos los momentos que he vivido, que ha hecho que ahora con 29 años pues tenga la opción de jugar en Primera División, que es una cosa que he intentado que he luchado desde siempre.
¿Es tu sueño jugar en Primera o tienes otro más?
Bueno, ahora cuando llegue el 1 de julio evaluaré la opción, bueno, la relación no, que
ya por
jugar en Primera, y ya pues la verdad que no quiero quedarme ahí, ¿no? Tendré ilusión, tendré nuevas metas, y la verdad que si no estuviera preparado para jugar, pues me hubiera quedado en Segunda División.
Hablando de la Segunda División de tu equipo, del Sabadell, ¿puede ser el tapado de la Liga?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que lo que decimos, ¿no? Tenemos regularidad, el equipo está bien en casa, fuera está consiguiendo también buenos resultados ahora, y yo creo que el equipo, si tenemos un poco de suerte y todo va bien, yo creo que va a estar luchando hasta el final, y esperamos que meternos ahí, estar en las últimas jornadas, pues en la lucha esa que va a ser bonita.
Un claro ejemplo de proyección es el tuyo, Manu, porque como bien comentaba Barreales antes, bueno, pues San Andreu, Eibar, Sabadell en Segunda B, se consigue el ascenso y juegas en Segunda, tras una temporada muy buena a nivel individual, te ficha un club como el Español en Primera, digamos que lo estás haciendo bien a nivel de trayectoria y a nivel de proyección, lo estás haciendo bastante bien, ¿no? Yendo paso a paso, categoría por categoría, para mí eres un ejemplo a seguir en ese sentido, ¿no? De tener los pies en el suelo y de trabajar duro.
Bueno, ha sido muchos años complicados, ¿no? Al final, que te llegue la recompensa con 29 años, pues es una trayectoria larga tu trabajo, y bueno, pues también he dicho que mejor, más preparado que estoy ahora no iba a estar antes. Tengo la madurez suficiente, haber vivido cosas buenas y cosas malas en otras categorías inferiores, y nada, cuando llegue el momento de estar en Primera División, pues intentar dar lo máximo con la experiencia que tengo, y nada, pues sobre todo lo que tú dices, la pieza en el suelo y luchar por un sueño que he intentado desde pequeño.
¿Hay mucha diferencia entre la Segunda División B y la Segunda?
Bueno, yo creo que los campos hay mucha más intensidad. Yo creo que sí que hay mucha más diferencia de Segunda B a Segunda A que de Segunda A Primera, creo.
¿Y qué tal con carreras, con el míster?
La verdad que genial, ¿no? Tengo una relación personal muy buena. La verdad que, como he dicho en otras entrevistas, pues lo valoro como entrenador, como persona. Me parece una gran persona, y nada, le deseo pues lo mejor a partir del año, bueno, junio, si no estamos juntos, pues esperaré que tenga los mayores éxitos en el fútbol.
Desconozco cuáles son las aficiones de Manu, pero hay una, Richie, que tú no sabes cuál es.
¿Cuál? ¿Las apuestas?
No, eres entrenador, entrenas a un equipo de chicas en Sabadell.
Sí, también, este año formo parte de un grupo de la sección femenina, y nada, intentar 3 días a la semana pues echarles una mano y está en todo lo posible para su formación.
¿Qué les dices?
Claro.
No, nada, que disfruten, que jueguen, sobre todo que mucho contacto con el balón, y que lo importante es que cojan herramientas para cuando sean un poco más mayores pues puedan tener argumentos para jugar.
¿Cómo vais en la liga?
La verdad que muy bien, han subido de categoría, ahora van sextas de 16, y bueno, era un año complicado porque habían equipos muy muy buenos, y nada, están luchando bien, están haciendo las cosas bien, y nada, pues es importante que aprendan y que disfruten y que sean felices jugando.
Estaba leyendo cosas de ti esta mañana y da la circunstancia de que entrenaste un equipo de chicos en Lleida, pero no te gustó. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, no sé, fuera diferente, no pude entrar en Lleida, era un equipo de la ciudad, pero bueno, no encajé bien. Y bueno, pues el año pasado era padrino de uno de los equipos femeninos, de las pequeñas, y bueno, la verdad que no tienen maldad, intentan aprender todo lo que le dices, y la verdad que se aprende mucho, ¿no?, con esta etapa del Sabadell. Y bueno, pues la temporada que viene no sé si seguiré en la sección femenina del Sabadell o en otro sitio, pero bueno, a corto o largo plazo nuestra intención es, con las personas que estamos, hacer una fundación de fútbol femenino y poder, pues desde la base, poder ayudarlas en todo lo posible para que el fútbol femenino vaya adelante.
Esta semana la apuesta, Edu, está un poco complicada porque, a no ser de que ocurra un descalabro en Primera División, todo hace indicar que Manu el año que viene va a jugar en Primera División con el Español. Pero bueno, se me va a ocurrir otra apuesta, otra cosa distinta, ¿no? Y es, si consigue Manu ascender con el Sabadell, porque eso, quieras o no, al final va a quedar en el palmarés de Manu, ascenso a Primera División con el Sabadell.
Va a hacer un doblete.
Correcto, va a hacer un doblete. No sé si tú eres muy de apuestas o no, Manu, pero sí que me gustaría que, si consigues ascender con el Sabadell esa temporada, ¿qué te atreverías a hacer?
Es que lo que sea, ¿no? ¿Qué más puedo pedir, ¿no? Haber firmado por un club de Primera División y al club que quiero, al club que estoy dando todo, ya sea lo que te digo, ¿no? Pues entrenador femenino de la sección y en el club. Pues no sé, lo que sea, es que me da igual.
Vigila, porque la temporada que viene vas a estar en primera y en tiempo de juego, aquí en la COPE, a lo mejor ponemos este sonido. Vigila lo que dices.
Lo que sea. Estaré dispuesto, seguro que la gente está contenta si se consigue ese momento, así que a lo que sea me ayudarán a hacerlo.
Oye, Manu, ¿seguís visitando los colegios de la ciudad?
Sí, creo que sí, también sigue, bueno, se está haciendo a los colegios y un poco pues darse a conocer el Sabadell a todos.
¿Y quedáis ahí? ¿Quedáis una lección? ¿Qué hacéis?
No, un poco, te preguntan un poco. Hay unas preguntas y bueno, pues respondes a... Un poco peligroso que las preguntas que hay a veces son más complicadas que las de los adultos, pero bueno, es intentar acercar a ellos, intentar pues aportar todo lo que podamos fuera del campo para que poco a poco Sabadell, el club y la ciudad pues estén más unidos.
¿Qué se pasa peor, aquí o en las ruedas de prensa?
Yo creo que en el colegio es peor, las preguntas son peores, porque no sabes por dónde pueden salir.
Oye, a nivel personal, Manu, aparte de jugar al fútbol, de ser entrenador de un equipo femenino, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces?
Con todo eso no tengo más tiempo, la verdad. No tengo tres tardes a la semana que utilizo en eso y no, pues la verdad, como te digo, estamos pensando en una formación de fútbol femenino, tenemos un proyecto. Tenemos unas metas de hacer un campus, de hacer una escuela, una fundación, y estamos en ello. La verdad que esta temporada estoy haciendo muchas cosas para tarde en este sentido.
Vamos, que a futuro plazo, corto y largo, vinculado con el mundo del fútbol, seguro.
Sí, no, toda la vinculación que quiero tener es con fútbol femenino. Hay gente que estamos trabajando ya para ello. Una de las cosas que quería era estar en Cataluña, bueno, pues intentar estar más tiempo posible en Cataluña para empezar unos proyectos paralelos que puedan servirme para cuando tenga que retirarme. Poder tener una escuela, poder tener una fundación que todo sea rodado por, bueno, que todo sea formado por chicas y que puedan tirar adelante.
Habría que ficharlo de comentarista también para el fútbol.
Lo iba a decir,
¿no?
Mira,
¿no?
Claro. Punto de la boca.
Sí,
iba a decir,
lo podemos ir anunciando
para
ya.
El europeo de Suecia. Oye, no sería mal fichaje.
Para nuestro programa, además, que tenemos sección de fútbol femenino, ¿no? Pues no estaría mal Manu Lanzarote. Manu, yo creo que Richie no se ha atrevido a proponerte algo, tienes que mojarte, raparte el pelo, teñírtelo, algo, si al final acabas ascendiendo.
Vigila.
No sé, ya veremos, me lo pensaré estos días y alguna cosa, lo que sea, la verdad es que me daría igual lo que haga falta, porque el Sabadell juega en primera el año que viene.
Oye, vamos a hacer una oferta, Manu, de cara a ese europeo de Suecia.
Lo podemos
julio.
Hacer ya, si quieres,
sí,
¿no?
Oye, mira, que vamos a hacer una cosa, cope.es, hay que hablarlo todavía, pero la verdad es que hemos pensado hacer los partidos de España. Oye, si no hay pretemporada y el Español te deja, te podemos llamar directamente.
Algún partido, por lo menos.
Algún partido y a ver,
y comentarlo con nosotros, claro.
Si te parece.
Yo, perfecto. Todo lo que sea puede ayudar a que el fútbol femenino tenga más repercusión, como estoy haciendo ahora, yo estoy encantado de poder sumar mi granito de arena por todo lo que es el fútbol femenino.
A coste cero, Manu, ¿eh?
Eso está hecho.
Manu, así da gusto, ¿eh?
Manu Lanzarote, una de las estrellas de la Liga Adelante y del Sabadell, que el año que viene estarán los cromos de Panini en la Primera División de Fútbol Español. Un abrazo, Manu, y mucha suerte de cara a lo que queda de temporada con tu equipo.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, Manu.
Bueno, pues oye, me quedo con eso, ¿eh? Me quedo con sus últimas respuestas, haciendo alarde de que va a potenciar como es debido el fútbol femenino, Edu, porque la verdad es que poco a poco el fútbol femenino va creciendo. Y bueno, ya tenemos sorpresitas. Este programa Más adelante los oyentes lo podrán escuchar.
Se nos va Carlos Cuenca con el Elche a primera. Manu Lanzarote juega en el Español.
Si te das cuenta, todas las grandes personas que pasan por aquí, menos Barriales, tú y yo, que no ascendemos, y Hernández tampoco, los demás ascienden, macho. Es increíble.
Es una vergüenza. Muchas cosas han pasado en la segunda división de fútbol español.
Todo sobre la segunda división B en Esto es Fútbol.
Es la voz del Caja Laboral aquí en la COPE. Hola, Roberto Arrillaga, muy buenas.
Hola, muy buenas. Me quedo con eso de que todo lo que pasa por aquí asciende. Yo asciendo,
no me
falta, ¿eh?
No, ya de hecho has ascendido porque habitualmente eres la voz del Caja Laboral y te metes en el mundo del fútbol, así que, oye, tú ya has cumplido también.
Cierto es. No, me quedo con eso también, ¿eh? No está mal.
Bueno, a la vez este año va bastante bien, dentro de lo que cabe, porque lleva dos partidos que ha cogido un poco de bache.
Sí, es que los filiales no se le dan muy allá al Deportivo a la vez. No sabemos por qué, pero dice el entrenador Nacho González que no hay una relación, pero lo cierto es que con los filiales no se sacan puntos. Pero bueno, ya lleva 57 en lo que va de liga. Es primero, bien es cierto también que tiene ese Bilbao Athletic detrás a solo dos puntos, pero está siendo un equipo muy solvente, haciendo unos números muy buenos y sobre todo, ¿no?, encandilando a la parroquia, ¿no?, que para la segunda división B tener un campo de Mendizorroza de 20.000, pero en el que acuden unas 6.000 personas sábado o domingo, depende de cuando toque el partido, yo creo que dice mucho de este Deportivo a la vez, que con Nacho González y con un grupo de jugadores que están demostrando que pueden estar en segunda división, está haciendo un año que nos hace soñar a todos.
¿Es el gran favorito de este grupo, de grupo segundo?
Sí, yo creo que sí. Vamos al Bilbao Athletic, que desde luego el entrenador ya nos avisaba hace mucho tiempo cuando la pelea, ¿no?, en el grupo segundo se estaba entre dos equipos, entre Deportivo Alavés y Eibar. El Eibar ha caído incomprensiblemente muchísimo en los últimos partidos, lleva no sé si cuatro derrotas de manera consecutiva, y ahora es el único que le sigue el pulso, el paso, es el filial rojiblanco. Yo creo que es el máximo favorito porque, al fin y al cabo, un filial es un filial y no está para ascender, sino para que sus jugadores, bueno, pues vayan surtiendo al primer equipo y no dependan tanto de los resultados, como evidentemente depende este Deportivo a la vez, que necesita como seas para eso.
Y ojo con el primer equipo del Athletic. Hola, Beovide, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, este año se sube, definitivamente.
Bueno, ese es el objetivo. Bueno, todavía faltan muchos partidos, ¿no? Hay que ser prudentes y está claro que estamos trabajando para ello y bueno, ese es el gran objetivo y vamos a darlo todo, ¿no?
Dice Roberto que sois los favoritos del grupo.
¿Que somos los favoritos? Bueno.
Eso bueno, dice él, que los ve cada día.
Sí, bueno, yo al final esto se ve con tiempo, ¿no? Todavía faltan partidos y bueno, eso después de terminar la liga se verá si éramos los favoritos o no. Al final no vale para nada, ¿no? Nosotros estamos trabajando serios para el primer objetivo es hacer primeros y lograr ese objetivo y luego pues en el playoff pues hacer un buen playoff y subir, ¿no? Pero bueno, favoritos o no, pues eso hay que apartarlo y luego hay que demostrarlo en el campo, ¿no?
¿Os da mucha caña el míster Nacho con el tema defensivo?
Bueno, sí le da importancia, ¿no? Yo creo que hay que darle importancia. Al final, siempre encajar muy pocos goles te dan muchos puntos, ¿no? Y primero yo creo que es defender bien y luego, pues, si tienes la portería cero, siempre llegan los goles y por eso digo que yo creo que hay que darle importancia y yo creo que el míster le da lo que hay que darle, ¿no?
Lo que está claro es que en Mendizorroza tiene que ser como mínimo un estadio de segunda división.
Pues sí, está clarísimo, porque es un gran estadio y tiene una, sobre todo tiene una gran afición, ¿no? Yo creo que la afición se merece que el equipo por lo menos suba a segunda división y además se está notando todo el año, nos están apoyando a tope y decirles que nos sigan, porque con su apoyo pues yo creo que podremos lograr el objetivo y sin su apoyo pues sería muy difícil, ¿no? Y nos están apoyando mucho y por favor que sigan apoyándonos, ¿no?
Lo que está claro que tiene que ser el primer puesto, ¿no? Es mucho más fácil, mucho más factible, hay dobles opciones y el Athletic B viene por detrás muy bien.
Pues claro que el Athletic tiene una plantilla muy buena, ¿no? Y creo que llevan meses sin perder ningún partido y bueno, hay que nosotros tenemos que mirar a lo nuestro. Está claro que ahora pues en los últimos dos partidos no hemos ganado y el último hemos perdido en casa. Y bueno, se están acercando, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos que seguir con nuestro objetivo, trabajar entre semana duramente. Tenemos un partido fuera difícil ahora que hay que sacarlo adelante e intentar no mirar a los rivales y seguir a lo nuestro, ¿no? Está claro que el Athletic tiene buen equipo y está en racha y bueno, hay que andar con cuidado y hay que seguir trabajando duro. Después de este bache todavía más, ¿no? Trabajar todavía más duro para cambiar la racha y otra vez pues empezar sacando los tres puntos.
Queda mucha liga, Roberto, te lo pregunto a ti. Este año fue noticia el Alavés con el tema de la Copa. ¿Ese recuerdo cómo se ha vivido en la ciudad?
Pues extraordinario, ¿no? Porque aquí vino el Barça, ¿no? Y ahora mismo, y bueno, ahora no, antes, porque ahora está en Mersonland, que es importante, ¿no? Pero cuando vino, jugaba y lo hace muy bien, ¿no? Y además, yo creo que la llegada del Barça reprodujo aquella sensación del equipo en primera división, ¿no? Hace, pues esos 10 años de que el equipo estaba jugando una final, ¿no? En la UEFA frente al Liverpool, ¿no? Y reprodujo aquello, ese campo lleno, ese ambiente de entre semana por la noche y nos recordó lo importante que es el fútbol, ¿no? Y lo importante que es el fútbol para Vitoria y para el Deportivo a la vez, ¿no? Además, bueno, pues sí, el Barça ganó con contundencia en cuanto al resultado, pero bueno, hubo minutos en los que el equipo pudo, bueno, pues al menos plantarle cara a todo un Barcelona, ¿no? Yo creo que eso ha recordado a todos que el fútbol es importante y de ahí que, bueno, pues ahora esté, como dice bien Yagoba, la afición y el aficionado pues con muchísimas ganas de playoff y con muchísimas ganas de que acabe esta fase regular, llamémoslo así, para poder optar a estar en segundo el año que viene.
Estaría bien, ¿no, Yagoba, que dices tu llamamiento sea la afición?
Joder, sería increíble, ¿no? Imagínate, el estadio vibraba, ¿no? Ese partido, 20.000 personas viéndolo, apoyándonos a tope. La verdad es que sería increíble. Y yo creo que será difícil que se llenen como contra el Barcelona, ¿no? Pero no sé, la verdad es que con que se llenen un poquito más sería increíble para nosotros porque es una gran ayuda, ¿no? Que la afición nos ayude tanto para un partido, para un playoff y bueno, lo que te digo, que nos sigan ayudando, que nos están ayudando mucho y les agradecemos un montón.
¿Cómo recuerdas tú esos partidos?
Bueno, yo creo que eso fueron partidos complicados porque sobre todo jugamos un partido en casa contra el Sanluqueño que al principio se nos puso de cara, pero luego nos empataron, pero luego jugamos dos partidos fuera importantes, en artificial, campos pequeños, que no eran fáciles y la sacamos adelante, sobre todo contra el Huracán, el último partido, y la verdad es que fue un partido difícil y creo que hicimos un buen partido allí contra el Huracán Valencia y fue una emoción increíble, ¿no? Porque sabíamos que íbamos a jugar contra un Primera División e imagínate, al final tocó el Barça, ¿no?
Yagoba Beovide, jugador del Deportivo Alavés. Gracias por estar aquí este martes con nosotros, aquí en Esto es Fútbol. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros, muchas gracias.
Gracias a ti, hasta luego. Roberto, ¿cómo ha quedado el tema de las denuncias? ¿De esas pruebas falsas de supuestos futbolistas, jugadores sudamericanos?
Pues ha quedado ahí en el juzgado, que no es poco. Es el juzgado número 2 de instrucción de aquí de Vitoria Gasteiz, porque esas denuncias, bueno, lo explico rápidamente. Alguien se hizo pasar en Colombia y en Argentina por representante del Deportivo Alavés, incluso llevaba convenios firmados por el presidente del club, de Abelino Fernández Quincoces, y se presentaba en los diversos clubes diciendo que, bueno, pues el Alavés estaba haciendo pruebas a chavales y que, bueno, pues la cuestión era llevarles a Vitoria para hacer la prueba, para agilizar el tema del visado, etcétera, etcétera. Les pedían un dinero, un adelanto, y eso era la estafa, ¿no? Esa era la gran estafa. Primero, hacerse pasar por quien no eran, porque evidentemente el Deportivo Alavés no tenía, y lo dijo públicamente en una nota de prensa, no tiene nada que ver con esos estafadores, y dos, les cobraban un dinero por adelantado. De momento, ahora mismo, es toda la información la lleva el juzgado, y de momento no tenemos más noticias que, bueno, el juez ha admitido a trámite eso, y vamos a ver dónde acaba. Y con quien acaba, evidentemente, pagando una estafa en toda regla.
Un abrazo, Roberto.
Hasta luego.
Hasta luego, agur. Antes de ir con el resumen de la segunda B, de nuestros compañeros de la segunda B.es, dos de entrenadores. Hola, Guillermo García de Tenerife, muy buenas.
Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Qué tal todo?
Pues bien, la verdad que aquí con el Club Deportivo Tenerife año peleando de nuevo en ese grupo primero de la segunda división B. De momento, bueno, pues un poquito mejor y ahí líderes esperando a ver qué pasa en los playoffs.
Es que no, la tos la he hecho aposta porque...
Ah, pensaba que tenías un principio de gripe o...
No, la he hecho aposta y Guillermo yo creo que se supone porque lo hago, ¿o no?
¿Eh? ¿Por la derrota del Cerro de Espino el otro día o qué?
¡Correcto! ¡Bingo! Y fíjate que no es muy rencoroso, bueno, pero...
Es el único pero que se puede poner yo creo que en la trayectoria más inmediata del equipo de Álvaro Cervera. La verdad que sí. Hombre, francamente, el equipo va bien, va líder con 54 puntos, pero es verdad, te doy toda la razón del mundo en que hay una cierta duda, genera una serie de dudas aquí en Santa Cruz de Tenerife, el rendimiento que ha exhibido el equipo fuera de casa, donde no ha sido tan regular como en el Rodríguez López. Aquí en la isla ha sido un líder muy solvente y francamente la trayectoria es incontestable, pero es verdad que el otro día el Atlético de Madrid veía el Cerro del Espino, pues volvió a sacar ese peor Tenerife que genera algún tipo de duda, sobre todo pensando en esas eliminatorias de ascenso donde fuera de tu terreno de juego también tienes que demostrar ese potencial y esa solvencia si quieres ascender en este sistema de competición tan selectivo, ¿no?
¿Mejor le van las cosas a Álvaro Cervera?
Pues sí, porque se ha confirmado la renovación por dos temporadas. El técnico nacido en Guinea Ecuatorial, un hombre, bueno, muy ligado a Tenerife sentimentalmente, porque se crió aquí. La verdad que ha entrado pues de pie este año, porque todo va bien, en el club están muy contentos con él. Y por eso pues no han querido ni siquiera esperar a que terminara la temporada, no han querido esperar a la consecución de ese objetivo del ascenso, que es objetivo sine qua non. O sea, aquí hay que ascender sí o sí este año, porque si no se cae la isla, y no precisamente por el temporal de viento que hemos tenido estos días. Y como te digo, pues la noticia es esa. Ayer a última hora de la tarde, con un escueto comunicado en la página web, el club anunciaba la renovación de Álvaro Cervera por dos temporadas más, aunque bien es cierto que el club se cubre las espaldas y se reserva una cláusula por la cual podría finiquitar el contrato sin que Álvaro Cervera cobre esas dos temporadas al final de esta. Pero vamos, parece poco probable que se dé esa situación y como te digo, pues el Tenerife no ha querido esperar a final de temporada y ha renovado por dos años más a Álvaro Cervera.
Escuchamos ahí un poco de fondo el temporal que azota estos días las Islas Canarias. Un abrazo, Guillermo.
Un abrazo fuerte, Edu. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego. La cara es el Tenerife, la cruz en este caso, en la segunda vez el Salamanca. Hola, Álvaro Rubio. ¿Qué tal, Salamanca? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Porque no nos escucha Guillermo ya, pero ¿cómo se atreve a quejarse, Guillermo? Seguro es el Tenerife. ¿Cómo se atreve a quejarse, por favor?
Si se queja él...
Madre mía, en Salamanca,
¿qué ha pasado?
¿Cómo están las cosas?
¿Qué ha pasado, Jabato?
¿Qué quieres que te cuente de todo? A ver, ¿por dónde quieres que empiece?
Pues empieza por, yo creo que lo más...
Lo último, ¿no?
Claro, lo más...
Resumiendo
llamativo.
Un poquito.
Lo último es que el Salamanca ha destituido a su entrenador, a Gorka Echeverría, entrenador y director deportivo, ¿eh? Las dos cosas. El vasco que venía del Alavés, como decíamos al principio de temporada, los últimos resultados le han condenado, pero sobre todo que perdía la semana pasada 5-1 ante San Sebastián de los Reyes, uno de los equipos que sin desmerecerlo ni querer hacer nada contra ellos está peleando por no descender a tercera división. El Salamanca, con un objetivo que es el playoff de ascenso, caía de forma estrepitosa 5-1. Y este fin de semana en el Estadio El Mántico no pasaba del empate a cero ante un equipo que está en descenso directo a tercera división como es el Alcalá. La familia Hidalgo, que llegaba en octubre, cambió los objetivos de este equipo, que era permanecer vivo, primero económicamente, después conseguir la permanencia deportiva, pero fíjate lo que hace el dinero. Y ha sido poco, es cierto, pero el objetivo del Salamanca se convierte a partir de Navidad en el ascenso y consideran que con Gorka Echeverría no se consigue. Pero a rey puesto, ¿cómo es? Perdona, a rey muerto, rey puesto, ¿no?
Correcto.
Pues ya está el entrenador del filial dirigiendo al primer equipo, ayer la primera sesión, hoy jornada de descanso, mañana volverán a entrenar, y José María Hernández, es el hombre que llevará las riendas de la Unión Deportiva Salamanca hasta el 30 de junio. Complicado el papel que tiene por delante meterse en esos cuatro primeros puestos, porque parece que solo está libre el último, el cuarto, pero bueno, la ilusión es el último que se pierde.
Oye, Salamanca de con María Hernández juega muy bien, que lo he visto este año varios partidos, así que espero que el primer equipo también lo siga haciendo.
¿Contra quién le has visto?
Contra la Cultural, que empató en el Reino de León.
Que mereció ganar porque falló un penalti casi al final.
Correcto, y contra la Astorga.
A Álvaro le vas a pillar.
Has visto dos partidos buenos, sí.
Dos partidazos.
Que jugó muy bien el filial. Vale.
Bueno, María, si recordáis, era el segundo de Pouso en el Guijuelo. María coge al Guijuelo en la última posición y en la segunda vuelta lo salva de forma holgada. Así que los números le avalan. Ahora bien, lo único que se teme es la respuesta del vestuario con el nuevo entrenador, porque estaban muy unidos a Gorka Echeverría. Es más, algo que yo no sé si tiene algún precedente, según se fue el míster en su comparecencia de prensa, fue acompañado por toda la plantilla, al pleno. Incluso los utilleros y jardineros del Estadio El Mántico allí estuvieron en su despedida y no estuvieron después en la presentación del nuevo entrenador, que es de la casa nada más que los capitanes. Hay cierto recelo en saber cómo responderá la plantilla, porque estaban todos muy unidos con el entrenador en la forma personal, porque él había sacado la cara, y si recordáis hablábamos en octubre que buscarían trabajo en lo que fuese, de comerciales, de camareros. Entonces, como en lo personal el entrenador había apostado por ellos, se lo quisieron devolver de esa manera. Así que veremos a ver qué pasa en el terreno de juego.
Así están algunos de los banquillos de la segunda división B. Un abrazo, Álvaro, gracias.
Chao, adiós.
Hasta luego, chao, chao.
La segunda B.es, la web del fútbol de bronce.
Y como no podía ser de otra manera, Edu, con nuestro compañero Rubén Bartolomé, que le voy a ahorrar trabajo porque del grupo 1 lo más destacado ya lo han contado tanto Guillermo como Álvaro, la renovación de Álvaro Cervera como entrenador del Tenerife y la institución de Gorka Echeverría como entrenador del Salamanca, así que si quieres pasamos directamente al grupo 2.
Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Hablamos un poco de grupo segundo porque hay noticia en el Zaragoza B.
Sí, ha habido cambio de técnico, no acaba de despegar el filial Maño, llevaba varios empates consecutivos, la última derrota ha hecho que entre además un viejo conocido del Zaragoza. Yo creo que la habéis tenido vosotros en los cromos incluso, ¿o no? Yo creo que sí.
¿Chucho Solana?
Sí, Chucho Solana.
Sí, hombre, sí, por supuesto, claro, hombre. Sí, lateral izquierdo
con bigote y perilla.
Con
bigote y perilla.
Lo recuerdo ahí,
hombre, en los estás hablando aquí con gente histórica, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Un mítico.
Con la camiseta de Picolín del Real Zaragoza.
Picolín y Balay.
Correcto.
Y luego al margen, pues los 19 victorias consecutivas del Bilbao Athletic, que unida a la derrota del Alavés, se pone a tiro de liderato, ya a 2 puntos. Y luego, otro dato curioso, yo no sé si lo vais a saber. Si yo lo contabilizáramos los datos de la segunda vuelta, ¿sabéis quién sería el colista del grupo 2?
Sorpréndenos.
El Amorebieta.
El Eibar.
Ojo.
Pues el Eibar, que sigue cuarto clasificado, aunque ya tiene al Baracaldo muy, muy cerca, pero en la segunda vuelta sería colista, que es un dato bastante preocupante para los vascos.
Oye, lo que sí que es cierto, en el grupo 2 destacamos la zona alta, del grupo 3, lo más destacado es que para muchos equipos se le complica la salvación.
6 puntos hay, el 34 el último que se salva, 28 tiene el Orihuela que con la victoria se pone en promoción de descenso, pero son 6 puntos, 2 partidos, y se le pone muy complicado a todos los que están abajo. Van a tener que remar mucho si quieren llegar, y además muchos de los equipos que están en salvación en la zona baja están sumando mucho ahora. Yo creo que les va a costar llegar ahí, y como no es fácil en 2-3 semanas y la distancia se amplíe un poco, yo creo que tenemos ya los 5 candidatos a quedarse abajo.
En el grupo 4 hay que destacar el Jaén.
Sí, aprovechó el pinchazo del Cartagena en casa 2-3 contra Sevilla Atlético para igualarle a puntos, pero bueno, con mejor golaveraje pone ese líder, y yo creo que por arriba ha sido lo más destacado, y por abajo quizá el Betis B, que prácticamente está unido ya, y que hoy han dado una rueda de prensa diciendo que la situación es muy complicada y que no descartan, a final de temporada si pueden, comprar la plaza si se acaban descendiendo.
¿Hay partido de la jornada?
A mí me gusta el derbi asturiano entre el Oviedo y el Caudal. Un Caudal que se está metiendo en puesto de arriba y que puede complicarle mucho a sus paisanos de Oviedo el playoff. Incluso, bueno, el Oviedo que sigue en playoff pero que no acaba de meterse arriba del todo. Y que podría sufrir un susto ahí con el Caudal. Le podría incluso, no sé si adelantar, pero por lo menos quedarse muy, muy cerca.
Y lo contaremos la semana que viene aquí en Esto es Fútbol. Un abrazo, Rubén, gracias.
Venga, un abrazo a vosotros también. Adiós.
Bartolomé, compañero de la segunda B.es.
Tercera división y fútbol femenino.
Vigila José Luis, porque la semana pasada estuvo aquí Salguero.
Ojito,
y lo hizo muy bien. Puso listo muy alto.
Bastante bien.
Soy un pobre hombre yo. ¿Qué queréis que haga?
De todas maneras te digo una cosa, Barriales. Por la producción pasa cualquiera,
Ya.
O sea, te quiero decir, empecé yo.
Fíjate, has progresado. Entonces decías antes que no se asciende y has ascendido.
Vamos a meterte presión.
Venga,
vamos.
¿Pero cómo de presión?
Porque tenemos que cerrar este a las 5. Hay que cerrar el chiringuito a las 5.
Jornada en tercera división protagonizada por muchos partidos suspensos, como viene siendo habitual, sobre todo en esos meses de invierno. Ronda Granada B, fíjate, en Ronda en Málaga, aplazado por la nieve este partido. También el Montuiri contra el Club Deportivo España en Baleares, suspendido con empate a uno por la fuerte lluvia. El Tenisca en Lanzarote, suspendido por el fuerte viento, que no pudo desplazar a La Palma al equipo de Lanzarote. Oye, chicos, Pichichi, esos son los partidos suspendidos, y os pregunto el Pichichi.
¿José Lu?
Que no es José Lu, hombre, ¿ves? Hasta...
¿Cómo que no?
No. Omar, del Alfaro, 23 goles. Ya empieza el grupo de La Rioja, que siempre suele dar muchos goleadores a estar ahí arriba. Así que fíjate, Omar, cambiamos de Pichichi, ya era hora también, ¿no? Que José Lu ha estado ahí mucho tiempo. Y bueno, también el Zamora, TT, del Extremadura, 10 goles en 26 partidos lo han marcado solo, ¿eh? Así que, francamente, bien. Y la goleada de la jornada, escandalosa. Las Palmas Atlético vencía 10-1 al Tijarafe, ¿eh? 10 goles, nada más y nada menos, del filial de Las Palmas, que se ha descolgado los puestos de playoff Las Palmas en primera división, pero su filial está muy bien ahí en tercera.
Bodipo, es noticia en tercera.
Bodipo es un grande. Está entrenando con el Racing de Ferrol.
Habrá que llamarlo un día, ¿eh?
Hay que llamarlo. Yo creo que la próxima semana había que hablar con Bodipo. Sí. ¿Pero va a jugar con un todavía o no? Está todavía probando, ¿no?
Está probando.
Para mantener la forma, yo creo.
Sí, bueno, de hecho jugó con el Deportivo esta temporada, con otra.
Poquito, pero bueno.
¿Estrenamos sección?
¿Pero no vas a preguntar hoy o qué?
Hoy no. Bueno, hoy no, porque creo que ha ganado el Pozuelo.
3-0.
¿Ves? Si se te nota en la cara cuando vienes, hijo.
Partidazo.
Yo sé que cuando llegas y se te ven esos ojos, es que el Pozuelo ha ganado.
Bueno, ¿te vas a animar un día a venir o no?
¿Qué día?
El domingo, este domingo.
¿A qué hora es?
12. Buen partido, Pozuelo Tribal Valderas, ¿eh?
Depende. Si hace sol, me apunto. Y pagas tú las cañas.
Eso desde luego.
Fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Un día nos va a pillar Hernández.
De todas maneras, tú vas anunciando las secciones como nada y hay que dejarlas hasta el final. Antes tendremos que dar paso a Laura Albarrán, ¿no?
Sí, hombre.
La directora de Futbol.com.
Con The Killers de fondo. Hola, Laura, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, chicos.
Hoy sí que tenemos la sintonía que nos pedías, ¿eh?
Me encanta. Os superáis, ¿eh?
Sí.
Me gusta.
Bueno. Luego haremos novedades de cara ya a las próximas semanas, pero antes, el Español está animando la Liga.
Hombre, la verdad es que ha sido una jornada muy bonita. Se nos ha quedado ahí un grupo de tres equipos en 5 puntos, encabezado por el Athletic Bilbao, y seguido por el Atlético Madrid y Fútbol Club Barcelona, que ha vuelto a golear. El Fútbol Club Barcelona parece que se ha entonado, parece que ya es el Barça que todos conocíamos de la pasada temporada. 5 goles metió ni más ni menos que en Huelva, después de que el Sporting de Huelva hiciera un gran partido en Lezama. Llegó a su casa, todos esperábamos mucho, pero el Barça no se dejó asustar y 0-5 allí en Huelva. Un resultado ni más ni menos que bastante poderoso, y creo que hace ver que el Barça termina la Liga como la tenía que haber empezado, como todos esperábamos, como un equipo campeón. Un balance goleador que lleva 5 jornadas, que es bastante, que da mucho susto para los partidos que le quedan. Quedan unas cuantas jornadas todavía, pero la cosa se ha puesto preciosa después de que el Bilbao se acaba hasta 7-8 puntos al tercero, y que el Barça estaba a 9 puntos de liderato, se ha puesto a 5 y tienen enfrentamientos entre ellos en las próximas jornadas. También el Atlético de Madrid sigue ganando. Ganó este fin de semana con un gol de una central por tercera semana consecutiva. Marcó Marta Carro, su central titularísima, y por lo visto, como digo siempre, se está reivindicando como 9 del conjunto de Núñez. Jugada de estrategia que metió ante el Levante Las Planas, que llegaba a Madrid con muchísimas bajas y que aguantó el partido y que tuvo sus ocasiones para empatar, pero bueno, el Atlético de Madrid está seguro de sí mismo y cuesta mucho batirles aquí en Madrid. Y el Athletic de Bilbao, efectivamente, como decíamos, el Español es capaz de lo mejor y de lo peor, y ha apretado todo el liderato de la Liga.
Se nos van las chicas del Rayo, se va Jennifer y Natalia Pablos.
Bueno, le confirmó, ya se oía mucho por los campos de Vallecas que Natalia se iba a marchar. En principio teníamos oído que se iba a marchar hace la temporada, pero bueno, los movimientos que ha habido en el Bristol por la Liga Americana, que se ha llevado a una de sus jugadoras, ha provocado que Natalia se tenga que marchar antes. Así es que, pues bueno, con el beneplácito del club, que le va a dar un homenaje este sábado en el descanso del Rayo Español, podrá marcharse perfectamente a jugar la Liga Inglesa con la profesional, con Laura del Río, de compañera en punta, ni más ni menos. Y lo de Jennifer, la verdad es que el club lo ha mantenido en silencio. Le extrañó mucho el domingo que Jennifer estuviera en el banquillo de inicio, Pero bueno, como todo se sabe y todo se oye, en las gradas se oyó que Jennifer había faltado a los entrenamientos por irse fuera a hacer una prueba, y al Tireso colgó un vídeo donde se veía el partido de...
Muchas pistas dieron.
Efectivamente, la verdad, no es fácil de encontrar, pero bueno, tenemos unos internautas que son estupendos y se ve a Jennifer jugar en el partido. Así es que esas dos son las bajas y no serán las últimas, ni en el Rayo ni en el resto de clubs.
¿Hay más?
Habrá más.
¿Alguna más? Ojito, la noticia, aquí está la noticia. ¿Con qué te quedas de la próxima jornada, Laura?
Me quedo básicamente pues con los partidos de los de arriba, como siempre, porque tienen que hacer algo. Pero efectivamente, el Athletic Bilbao recibirá en Lezama al Rayo Vallecano, que también como Español es capaz de lo mejor y de lo peor. Y este fin de semana, pues a lo mejor ahí en Lezama, con el Athletic Bilbao que viene de más a menos, puede darnos una sorpresa. Y también me quedo con un partido que no es ni de arriba ni de abajo, que es con el Levante Las Planas, Valencia. El Valencia que viene de golear al Prensa, extrañamente fue un resultado bastante sorprendente, y el Levante Las Planas que tiene muchísimas bajas y tienen que rehacerse a este tramo final de temporada. Así es que esos dos partidos os aconsejo de ver.
Un beso, Laura.
Muchas gracias, chicos.
Hasta el martes que viene. ¿Nos vamos a Suecia, Richie?
Sí, ahora ya sí, ¿no?
¿Vamos ya?
Venga, vamos ya.
Venga, va.
La Eurocopa de Suecia en Esto es Fútbol.
Nombre y apellidos.
Adriana Martín.
Posición específica.
Delantera.
Equipo actual.
Western Union Flash.
¿Alguna manía?
Empezar a vestirme por la pierna izquierda.
Tres cosas que meterías en tu maleta para el europeo.
Al principio el móvil, el iPad y un libro. Y un sueño, metería en la maleta.
Capital de Suecia.
Estocolmo.
Deportista a nivel mundial con el que te gustaría charlar durante 5 minutos.
Zidane.
Tipo de música que llevas en tu iPod.
Un poco de todo.
Tres adjetivos que te definen.
Constante, trabajadora y humilde.
Por último, pronóstico de Adriana para el europeo de Suecia 2013.
Pues ganarlo.
En Esto es Fútbol, el minuto de gloria de Pedro Martín.
Que espere un poco, Pedro, ¿no? Que
espere ahí, ¿te ha gustado, ¿no?, el test?
Sí, muy bien. Curioso, ¿eh?
Interesante.
¿Eso que lo ha hecho? ¿Tú? ¿Barriales?
Entre Barriales y yo.
Apachas, lo que están llamando Apachas.
Sí, Apachas. Yo pongo la voz, él crea las preguntas.
Ah, él es de las preguntas.
Otro día pongo yo la voz, ¿eh? Porque me dicen por ahí que tengo una voz.
Tienes una voz.
Está muy bien esa música de ABBA. Pedro Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Este no tiene una voz, este tiene un toque de trompeta que flipas. Me encanta.
Bueno. La trompeta, déjala, ahí está ahí.
Está bonita la trompeta.
La tendrás que sacar hoy, ¿no? ¿Esta noche?
Eso sí, seguro.
Es noche, ¿no?, de Champions. Noche de Champions, Pedro.
Sí, la fanfarria, ¿sabes? La trompeta es la fanfarria.
Bueno, cuéntanos un poco, ¿de qué hablamos de fútbol modesto esta semana?
Pues es que, el otro día Sangoy dio en el partido Sporting Girona 3 pases de gol. Y he estado viendo, he estado repasando. Bueno, primero decir que fíjate tú, en primera división este año ha habido 4 jugadores que han dado 3 pases de gol en un partido, que son Ozil, Iniesta, Cés y Beñat. O sea que no es fácil. Bueno, pues he estado repasando los mejores asistentes en segunda división esta temporada. Para prácticamente se ha cubierto ya las 2/3 de liga. Y recordamos que en primera posición está Luis Alberto, ese jugador del Sevilla que está llamando tanto la atención en el final del Barça, que lleva 12 pases de gol. El segundo es Jandro, que lleva 11, Jandro del Girona. En el Girona también están Felipe, Jandro lleva 11, Felipe con 8 y Jofre con 7. Y otros que están dando también muchos pases de gol pues son Jesse en el Castilla, que lleva 8, Lanzarote, Lanza en el Sabadell, que lleva 8 pases de gol, y Juli en el Alcorcón, que lleva también 8 asistencias. Así que esos son los jugadores que más están ayudando a que otros compañeros de segunda división pues estén marcando goles y eso pues para que haya espectáculo, ¿no?
Todos han pasado por aquí los que nombras. Lanzarote, sí. Hoy, Julio de Alcorcón.
Los buenos.
Jandro, ¿no? O sí, el año pasado.
Sí, sí. Uh-huh.
No, no, para este año.
¿Este año?
Sí, sí.
Esos son los jugones de segunda división. Los jugones.
Los jugones juegan en estos fútbol, como Pedro Martín lo hace, claro, en tiempo de juego con su reto particular y la llamada al jamón. Te escuchamos luego, Pedro, con el partido. Venga, de la Liga de Campeones. Ese Real Madrid-Manchester United, o mejor dicho, Manchester United-Real Madrid. Rich, ¿alguna cosa más?
No, simplemente, pues, como siempre, ¿no? Cada día os odio más. A ti, a Barreales y a Hernández.
Gracias.
Y yo os quiero mucho. A vosotros y sobre todo a nuestros oyentes.
Que siempre están ahí.
Ahí
están ahí. Gracias, Richie, José Luis Hernández en el control de sonido. Ha sido todo un placer, como siempre. Hasta el martes que viene. Abrazos y besos a todos. Chao, chao. Hasta el martes. Gracias.
Hola, soy Vero Boquete.
Hola, soy Adriana Martín.
Y el fútbol femenino también se escucha en Esto es Fútbol.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/Esto es Fútbol.